promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, el fenómeno de las drogas.
Reciban un cordial saludo, les habla Milena Grillo, directora ejecutiva de la Fundación Paniamor, que en colaboración con el Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, les acompañaremos en esta ocasión para tratar el tema de drogas y violencia. El problema sobre las drogas es reconocido a nivel nacional e internacional como una de las mayores amenazas a la sociedad. No obstante, así como observamos esfuerzos por parte del Estado y de la comunidad internacional que invierte millones de dólares para contrarrestar el narcotráfico, promocionar los riesgos del consumo de drogas y el tratamiento a personas adictas a algún tipo de estas, en contraparte observamos cómo las empresas de licores, tabacaleras, fármacos y drogas lícitas crece día a día, lo cual nos formula la gran incógnita de ¿está manejando esta situación nuestro país? ¿Tenemos los mecanismos adecuados para prevenir, enfrentar y subsanar los efectos de las drogas y la violencia que se encuentra en su ambiente? Tratando aquí lo que es la droga lícita y lo que es la droga ilícita y su impacto en nuestra sociedad. Me acompañan para este intercambio de ideas y reflexiones la doctora Gisela Amador, directora del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, y don Humberto Elizondo, funcionario de la Unidad de Proyecto de Prevención del Instituto Costarricense sobre Drogas, a quienes les doy la gran bienvenida, la cordial bienvenida.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá y poder compartir un rato sobre estos temas que nos preocupan a todos los que estamos, ¿verdad?, conscientes de los esfuerzos que la sociedad costarricense tiene pendiente realizar para resolver el impacto que las drogas, su consumo, su trasiego tiene en la cohesión social, en la seguridad ciudadana y en la prevención de la violencia, en la erradicación, diría yo, de la violencia en las relaciones entre las personas y los grupos. Para comenzar la discusión, que es un intercambio muy libre, quiero, ¿verdad?, que todos nos sintamos como en casa, decididos a aportar lo que mejor nos parezca en la discusión del tema para que nuestros escuchas puedan reflexionar junto con nosotros. Para comenzar, me gustaría oír sus opiniones sobre el manejo, el control que se da en nuestro país en lo que tiene que ver con drogas lícitas, ¿verdad? Así es que, claro. Doctora Amador, a ver.
Tal vez es importante señalar que sin duda alguna el consumo mayor de drogas son las drogas lícitas. Hay una situación clara de que estamos hablando de números en investigaciones del IAFA. Se habla de que hay un porcentaje importante de personas que consumen problemáticamente en Costa Rica. Uh-huh. Y el consumo principalmente es de alcohol. La droga que más se consume es el alcohol.
Uh-huh.
Seguida del tabaco, bueno, que en la violencia no tiene tanto impacto porque el tabaco en realidad no causa un cambio a nivel cognitivo, a nivel conductual.
Salvo la autodestrucción, ¿verdad?
El dañado es principalmente la persona que consume
y su
familia, que sí es fumadora pasiva.
Exacto.
Pero en el alcohol sí encontramos un importante consumo problemático. En adultos estamos hablando de que hay un 20% de personas que consumen alcohol en forma problemática.
Uh-huh.
Y en adolescentes, que es muy importante lo que está pasando, hay un aumento importante del consumo.
Uh-huh.
En la población adolescente, y no solo consumo activo, sino consumo con riesgo, o sea, muchachos que consumen hasta la embriaguez. Tenemos que hay un 25% de los muchachos en el país que consumen activamente, y de esos hay casi un 10%, tal vez un poquito más, que consumen con problemas ya, o sea, que consumen y se embriagan y se intoxican.
Hay una preocupación que he escuchado yo en diferentes discusiones sobre este punto que estás haciendo, que tiene que ver con la participación de las adolescentes, de las mujeres en este consumo. Y si ha habido cambios entre lo que... Porque mucho el consumo de alcohol por mucho tiempo estuvo como asociado desde un enfoque de género como a la masculinidad, y los hombres eran, ¿verdad?, quienes más libertad. Pero últimamente he escuchado que esa distancia se ha cortado. No sé si quieres comentar
al respecto. En los últimos 10 años ha habido un cambio importante en el patrón de consumo de la mujer. Uh-huh. Hace 15 años nosotros decíamos que el problema de consumo de alcohol era principalmente masculino. Uh-huh. En este momento sabemos que las mujeres jóvenes están consumiendo casi igual que los hombres, prácticamente igual, y consumen con embriaguez. Eso es importante en el sentido de que también entonces la mujer está exponiéndose y está participando en actos de violencia donde está violencia de género, porque muchas veces estando la mujer intoxicada es agredida sexualmente, claro, tiene un mayor
riesgo asociado a género también. Don Humberto, usted quería entrar acá.
Tal vez, doctora, hay algo muy importante que a veces como sociedad y como cultura nosotros vamos dejando un poco de lado, ahora que están mencionando este tema, de que en efecto siempre se tiene la tendencia de que hay más factores de riesgo, de violencia asociadas al consumo de alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay una situación que a mí me parece muy interesante que está como asociado a esto, y es la violencia que sufre la persona en el sentido de que se le está violando el derecho, ¿verdad?, a no respirar un aire contaminado también. Uh-huh, o sea, un niño, una niña, un bebé, una bebé de ciertos escasos meses, semanas o años, que se acostumbra culturalmente a ver a las personas que están fumando, pues no piensa en su derecho a tener ese espacio libre. Entonces me parece que es muy interesante, inclusive lo podríamos tomar como una situación que se habla hoy en día de violencia pasiva, ¿verdad? Porque dentro del tema de la violencia hay una serie de situaciones que están ahí inmersos y que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a esa situación, ¿verdad?, que ya somos parte inclusive de todo este fenómeno que está siendo pues un efecto casi que es invisibilizante, ¿verdad?, ante las demás personas. Entonces siento que hay una gran violencia, hay una situación interesante ahí, si bien es cierto, tanto para el menor que consume, como el que no consume, o que se le vende el cigarro, o como que no se le vende cigarro, como que se le vende alcohol, o como que no se le vende alcohol, ¿verdad? Entonces, en definitiva, siempre vamos a encontrar que hay un tipo de violencia al que sus derechos no se cumplan como tal, ¿verdad? Ajá. Que se le violen sus derechos a esa libertad para poder respirar un ambiente, un aire libre, obtener una mejor calidad de vida, obviamente familias, personas que fuman dentro de su núcleo familiar y que no están pensando en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí hay una situación que me parece interesante.
¿Qué cree usted que estamos haciendo o dejando de hacer nosotros como sociedad para controlar esas situaciones? Hace un par de días me llamaba un periodista de otro medio para decirme que a él le preocupaba muchísimo la situación que había percibido cotidianamente de adultos, ¿verdad?, que compran, digamos, la cerveza o compran, porque a los chicos y a las chicas no les expenden el licor, entonces, ni los cigarrillos, ¿verdad? Entonces, adultos que en el súper compran, en el abastecedor, compran eso, salen y se lo dan a los chicos, ¿verdad? Y que realmente, si nosotros considerábamos desde Paniamor que eso podía ser penalizado, porque con lo que está penalizado en la legislación es la venta.
No, pero no solo dice la venta. En la ley de licores dice claramente que la venta o la distribución. Y en el código de familia habla claramente de que la persona que le dé alcohol, no solo que le venda, que le dé alcohol a una persona menor de edad, tiene que sufrir las consecuencias de la ley. Yo creo que el principal problema es el desconocimiento y la no aplicación.
Para como mí, mucha legislación nuestra.
Sí. Las barras libres es el ejemplo máximo. No las barras libres de bares, sino las barras libres que se organizan por personas que son delincuentes, que son adultos, que le están vendiendo el alcohol a personas menores a través de internet. Entonces, citan a una finca, a una casa, y por internet les llega a los chicos desde los 14, 13 años hasta los de 18, 20 años.
Por los celulares también,
¿verdad? Por los celulares, sí. Y se concentran fiestas masivas donde han habido accidentes graves. O sea, el año antepasado tuvimos dos chicos internados en un hospital inconscientes. El año pasado un chiquito en una barra libre quedó inconsciente toda la noche, lo encontraron al día siguiente, lo tuvieron que llevar al hospital porque estaba realmente mal. Y ahí hay detrás un negocio ilícito, la verdad, que por ser drogas legales no le pone tanta atención a las personas.
Hoy estamos, como estamos discutiendo la, digamos, la relación de este fenómeno de consumo con la violencia, mira, reflexionemos un poco en términos de tanto el alcohol como el consumo de tabaco, que estamos en este momento en el campo de las drogas lícitas. ¿Cómo ven ustedes la relación de estos consumos y de estos estos expendios o trasiegos con la violencia? O sea, ¿qué situaciones específicas de violencia pueden identificar ustedes que están asociadas, verdad, en este consumo y al efecto de este consumo?
Madre. Bueno, yo creo que es importante que cuando uno ve drogas legales, y en el caso del alcohol es clarísimo, aunque comparto con Humberto el tema del consumo pasivo de tabaco, pero en alcohol es claro, está asociado importantemente la violencia con consumo de alcohol. El tema principal tiene que ver con accidentabilidad. Accidentabilidad en carretera, o sea, sabemos que hay un porcentaje muy importante, de acuerdo a los estudios hechos por el IAFA, en la morgue judicial el 30% de las muertes violentas en carretera se debe a intoxicación del chofer que iba manejando, y una mortalidad
el 30%,
y una importante relación con el peatón que es atropellado también. Hay un porcentaje importante, que sea cerca del 40% de los peatones atropellados estaban intoxicados. Entonces sin duda hay una relación con accidentabilidad y violencia. Y aquí hay algo muy importante que tiene que ver con alcohol, que es que desgraciadamente las personas, la comunidad no percibe eso.
Sí.
O sea, no perciben el sentido. Ayer me decían que en Palmares hubo 130 personas intoxicadas severamente reportadas por la Cruz Roja. O sea, 130 personas intoxicadas severamente en unas fiestas patronales, entre comillas, ¿verdad? O sea, eso ya quiere decir que hay severos problemas asociados al consumo. Y ahí yo creo que muy importante, el alcohol es la droga que se asocia más a violencia. Cualquier otra droga.
Violencia, ¿verdad? En la familia también,
en la,
¿verdad?
Familia.
Sí, nosotros trabajamos en el tema de violencia de familia en Parimor, hemos identificado que es un... Bueno, nadie puede justificar la violencia en la familia en razón de que hay un consumo, pero es un desinhibidor de patrones de violencia, ¿verdad?
Hay un estudio que se llama Génesis, que se hizo por el IAFA el año pasado, donde un 40% de las mujeres que reportan violencia de género hablan de que la persona que cometió la violencia contra ellos, el compañero, estaba bajo los efectos del alcohol. No se puede decir que el alcohol fue el que provocó el acto violento,
es un desencadenante.
Y yo creo que ahí sí hay que aclarar que es la droga. Hay varios modelos explicativos de violencia. Hay un autor, Goldstein, que habla de que la asociación de violencia y drogas, una se debe al efecto farmacológico de la droga como desinhibidor, el otro se debe a conseguir la droga, entonces hago acto violento para conseguir la droga, generalmente con drogas ilícitas, y el tercero es narcotráfico, que ahí es una asociación directa entre narcotráfico y violencia. Pero en consumo serían dos tipos de violencia: el que se produce porque está intoxicada la persona, entonces se desinhibe, entonces corre más rápido, hace destrezas en la carretera que no puede hacer, o llega a la casa y se pone violento. Y el otro es la persona adicta a las drogas, que necesita delinquir para poder comprar.
Para poder adquirirlas.
En esto también hay una situación muy interesante con lo que está mencionando la doctora Giselle con respecto al consumo de alcohol, ¿verdad? O sea, aquí podemos ver que por más que se eleve los precios del tabaco, los precios o las leyes que sean mucho más fuertes, siempre a nivel cultural, a nivel social, hay un deseo imperante del consumo.
Sí.
Entonces, aquí la situación sería, bueno, la violencia como tal, ¿podemos decir que está asociada directamente con el alcohol? ¿O es un desencadenante? o existen otras situaciones que están asociadas a esas conductas violentas que tienen los, las jóvenes, las personas, ¿verdad? Tenemos muy claro de que ese 30% de personas que han perecido en accidentes de tránsito, okay, es un porcentaje muy alto. Bueno, pero a partir de eso, la persona sabe, obviamente, que va a consumir. Bueno, pero ¿qué es lo que lleva a la persona a ese consumo abusivo, verdad? Uh-huh. Porque antes, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con la situación de los y las jóvenes? El consumo desmedido, el sentir que tengo que tomar y tengo que embriagarme hoy. Uh-huh. O sea, ¿qué causas están relacionadas directamente con esa situación, verdad?
Sí, yo no sé si hablar solo de la juventud aquí, porque también Costa Rica ha tenido un patrón de consumo hasta el extremo. Alguien me decía el otro día que le preocupaba bastante, por ejemplo, la costumbre esta que se ha incorporado del chofer designado, porque dice que ahora, como se sabe que hay un chofer designado, correcto, el resto consume hasta...
Se excede.
¿Verdad? Se excede. Entonces, no sabemos, poco como, digamos, ¿ustedes qué piensan de si las, vamos a ver, los controles o los atenuantes o las estrategias que estamos incorporando como sociedad para prevenir y para controlar están siendo efectivas? Y otra pregunta que nos enviaron aquí desde las instancias que coorganizan este espacio era si ustedes creen que podemos decir que la sociedad costarricense es una sociedad con presencia significativa del alcoholismo. Aquí dice sociedad alcohólica, no sé si ese es un concepto que se pueda utilizar, ¿verdad? No creo. Pero, ¿verdad? O sea, en relación con el alcohol, ¿dónde pudiéramos colocar a la sociedad costarricense?
Bueno, yo creo que es importante, ya lo estaba diciendo Humberto, uh-huh, hay cuestiones de orden que va más allá de lo que se ve, que son de orden que antropológico, uh-huh, cultural, uh-huh, donde uno ve cómo en Costa Rica siempre se ha abusado del alcohol.
Eso es lo que decía.
Siempre se ha consumido, sí, grandes cantidades en poco tiempo buscando la embriaguez.
Ajá. Uh-huh.
O sea, eso es un tipo de consumo, un patrón de consumo que era muy característico, que se decía, bueno, es por el machismo, el hombre tiene un ritual de paso a la adultez, tomando, se asocia con pleitos, se asocia con, en el tiempo, hace 50 años, con las muertes por machetazos, uh-huh, y todo eso. Uh-huh. O sea, que sí es un patrón de consumo que no se va a cambiar tan fácilmente con cambiar una ley o con dar un programa de prevención. Exacto. Porque tiene bases culturales
muy arraigadas
y la asociación que es sociedad alcohólica, que en realidad no es así, uh-huh, pero sí con patrones de consumo abusivos, donde además hay una asociación de todo lo que es recreación con el consumo excesivo.
Claro, ocio con ocio, ¿verdad? Ocio, consumo, ocio con
deporte, consumo,
correcto, sí, donde hay una serie inclusive de, ¿qué podemos decir?, de alternativas de ocio, tiempo libre, ¿verdad?, donde entras a la web, donde entras al internet y ahí vas a encontrar toda una serie de situaciones que te pueden brindar un recurso. Y es que lo interesante de esto también es lo que está al otro lado de la acera, que, uh-huh, es quizás muchas veces lo que no vemos, lo que significa para los distribuidores, para los dueños de bares, para los que significan los dueños de todo este tipo de qué podemos decir, de empresas, ¿verdad?, que están brindando ese recurso y esa posibilidad a la gente para que vayan, se acerquen a los lugares, que tomen, que beban ante un ambiente que es bonito, que le brinda una serie de situaciones que obviamente no va a encontrar en otro lado. Entonces, uh-huh, cada vez tenemos una situación de oferta y demanda muy fuerte ante una sociedad que cada vez te dice más qué es lo que tienes que hacer,
uh-huh,
donde cada vez vale más el tener que el ser como persona, un poco lo que está ahora comentando la doctora Giselle, que me parece que es muy interesante.
El tema de la inclusión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para los adolescentes y las adolescentes, claro, el poder ser incluido, no ser, claro, marginado.
El no ser marginado.
Y el consumo, sí, como uno de los elementos de la, de la inclusión.
El consumismo como tal, para, sí, poder ser aceptado dentro de este grupo de amigos, dentro de este grupo de amigas, exacto, el poder
estar, no ser visto como, ¿verdad?, raro y extraño.
No ser visto como raro, sí, ¿verdad? El estar en moda, el poder ser cool, el poder ser un montón de situaciones, uh-huh, bueno, entonces, uh-huh, hay que ingresar dentro de todo este patrón.
Claro, y yo creo que sí nos hemos equivocado un poco en las estrategias, ajá, en el respecto al alcohol.
A ver, qué interesante.
Porque nos hemos fijado mucho como otros países del mundo y ha sido como la tendencia a ver principalmente el tomar como un problema, uh-huh. solo tomar, no uh-huh. tomar en exceso.
Sí.
Entonces mucha gente dice es que tomar es malo, pero cuando vamos a ver hay un porcentaje importantísimo de la población costarricense que toma.
Ay.
Entonces la orientación hacia que el tomar es malo está provocando un doble discurso.
Uh-huh.
Por un lado la familia le dice al adolescente no tome hasta que sea mayor o tenga cuidado porque no puede tomar, pero el papá se está emborrachando y
sí.
está
uh-huh.
y está yendo a la fiesta. Yo creo que uh-huh. hay que comenzar a fijarse, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros uh-huh. en el IAFA. Desde el año pasado estamos implementando la política en el tema de alcohol,
uh-huh.
que es una política totalmente diferente a la política en el tema de drogas ilícitas,
uh-huh.
incluso en el tema de tabaco, uh-huh. donde es tolerancia cero, donde siendo una droga ilegal o siendo el tabaco que están dañando es tolerancia cero, a comenzar a ver las consecuencias que produce el patrón de consumo del costarricense. O sea, si una persona tomara como se toma en Argentina, por ejemplo, que uh-huh. es un consumo moderado, aunque está cambiando ahí también, sobre todo en la población.
Cambiando para bien o cambiando para mal.
Pero si uno ve un país como Argentina donde el consumo per cápita está en 10, 11 litros por cabeza, en Costa Rica uh-huh. es 4 litros por cabeza. En Argentina tienen menos problemas derivados del consumo que en Costa Rica.
Uh-huh.
Tenemos mucho más problemas. Y eso se debe a la forma de tomar.
Claro.
O sea, si yo me tomo una copa de vino acompañando las bebidas, yo no voy a tener un problema derivado de ese
acompañando
consumo.
Las comidas, ¿sí?
Acompañando las comidas, sí.
Sí.
Y pero si yo me voy los viernes y me tomo todas las copas de vino que me podía haber tomado la semana en una sentada, pues lógicamente voy a tener uh-huh. problemas de consumo. Por eso es que tenemos que orientar mejor. La Organización Mundial de la Salud habla de las medidas legales como medidas muy importantes,
uh-huh.
y ahora lo decía Humberto, sí, son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos el precio del alcohol y el tabaco, los adolescentes no van a tener tanto acceso
claro.
a eso.
Sí, hacer más difícil el
hacer más difícil el acceso. Pero además tenemos que entrar con todos los cambios culturales para que la persona...
Claro, y preocuparnos por el consumo abusivo.
Eso,
de la forma
claro,
más
porque
que...
eso inclusive puede llevar a otra situación, que puede ser el tráfico ilícito de alcohol,
de
¿verdad?
Alcohol. Uh-huh.
Como sucede inclusive en algunas... bueno, sucede aquí, en nuestro país, sucede aquí a lo interno, ¿verdad? Que inclusive podemos encontrar que hay un tráfico ilícito de alcohol, un tráfico ilícito de algunas sustancias, ¿verdad?
Uh-huh.
Con contenido alcohólico. Y que en realidad sabemos que se está dando, ¿verdad?
Claro.
De forma
uh-huh.
fuerte.
Ahora, vean cómo una ley puede cambiar que con la ley de tránsito disminuyó la venta de la cervecería en forma importante,
sí.
¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tomaba y conducía. En el momento en que la ley de tránsito se fortalece y se pone en recia,
uh-huh.
¿verdad?
Uh-huh.
En el sentido de que no permitir el consumo asociado al manejo, pues hay una disminución. Por eso toda la tendencia ahora a cambiar la ley,
ajá.
que estaba metida en la asamblea, que están discutiendo de que suban de 0.5 a 0.75 para que se pueda tomar más,
ajá.
que yo creo que ahí sí nosotros debemos ser muy estrictos de que cero tolerancia al consumo de alcohol con el manejo.
Con el manejo.
Porque
sí, no deja de ser, digamos, desde el punto de vista cultural y digamos, axiológico de valores de la sociedad, de nuestra sociedad, no deja de ser lamentable que nosotros requiramos de leyes, ¿verdad?, que nos establezcan el deber ser de las cosas.
Claro.
¿No? Porque realmente
claro.
deberíamos tener la capacidad de raciocinio, de el tema de la responsabilidad personal y de la responsabilidad social suficiente como para saber que no consumimos y manejamos, ¿verdad? No porque nos vamos a encontrar un tráfico que nos va a hacer una multa o nos va a quitar el carro, sino porque podemos dañar a otro y podemos dañar, ¿verdad? Realmente
claro.
es un tema
es
que
un tema
desde Panamor ha preocupado siempre, porque no solo en el tema del consumo de, digamos, de alcohol, sino en una gran cantidad de temas ha tenido que entrar el derecho, ¿verdad?, a imponer el deber ser, porque la sociedad desde su ética y de su moral no logra afianzarlo. Yo creo que hay problemas significativos, eso, digamos, nos revela problemas significativos en la formación ética, ¿verdad?, del ciudadano, desde la familia, desde la escuela y desde la comunidad, ¿verdad? Porque realmente esa cantidad de controles externos, del locus de control externos a lo nuestro que tenemos
uh-huh.
que estar poniendo, ¿verdad?, para que no ocurran
claro.
las cosas, digamos, revelan que somos una sociedad con poca capacidad de, ¿verdad?, de autocontrol,
claro.
con poca conciencia ciudadana, con poca responsabilidad personal y social, y digamos el tema es hasta dónde vamos a llegar en eso, ¿verdad? Hasta dónde vamos a tener que tener un control de afuera para poder nosotros comportarnos, ¿verdad?
Lo que pasa es que yo creo que en eso ayuda mucho también la parte de promoción y venta y la parte de publicidad. Por ejemplo, para mí, uno de los temas principales en esto es Ladies Night, o sea, cómo se están aprovechando de la nueva forma de ser de la mujer para decirle, usted puede tomar, venga, y además se lo damos gratis. Y esa muchacha no tiene la capacidad, esa joven no tiene la capacidad de darse cuenta de que se están aprovechando de ella. O sea, que están regalando el alcohol para que entren un montón de muchachos después a aprovecharse de su desinhibición producto del alcohol.
Pero es un proceso, digamos, de fragilidad en la formación de la identidad, de la identidad femenina, desde, digamos, desde una feminidad constructiva y fortalecedora.
Y hay violencia en el tema de Lady Night, pues tenemos un estudio reciente de cómo las muchachas prefieren, las que van a Lady Night, que tienen, bueno, la mayoría de embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, violencia sexual, porque ella está sin la capacidad plena para tomar una decisión, entonces aprovecha el muchacho y hay violencia alrededor, todo.
Ahora,
eso.
Aquí hay una situación interesante también, y es que vamos, en este tipo de lugares también vamos a encontrar policonsumo, ¿verdad? No solamente una situación de alcohol, porque ahora podemos darnos cuenta que hay asociado otra cantidad de sustancias, ¿verdad? Que están muy, muy, muy en boga, y que también los jóvenes también tienen acceso a ese tipo de sustancias, y que también, pues hasta cierto punto, es favorecer la utilización por parte de algunas empresas, que estas sustancias se puedan adquirir fácilmente en estos lugares para favorecer la fiesta que estos jóvenes tienen. Entonces, no solamente vamos a ver que hay una situación de consumo de alcohol, sino también que hay otra situación de consumo de otro tipo de sustancias que están asociadas, ¿verdad?, a este tipo de lugares, a este tipo de ambiente,
de dinámica,
a este tiempo, bueno, sí, de dinámica, ¿verdad?, que está en ese momento dándose. Sí. Pero todavía lo más interesante de esto es el juego que se hace. Yo digo que ahí también está muy implícita la parte de violencia, el juego que se está haciendo de una forma muy pausada, de una forma muy, digamos, muy, muy tranquila, muy invisibilizada de la violencia, porque se le está utilizando al joven, a la joven, se le está utilizando para toda una situación de mercadeo, de consumo de sustancias, ¿verdad? Y que obviamente a la postre sabemos que hay toda una serie de secuelas que son violentas, accidentes de tránsito, abuso sexual, hay una serie de situaciones de agresión, hay una serie de situaciones que van a venir posteriormente, e inclusive hasta situación laboral, que obviamente esos jóvenes que son muchos activos laboralmente, que van a estar ahí presentes dentro de ese tipo de fiestas, porque de hecho pues nosotros ya recibimos llamadas.
Podemos como nombrar al sustancias, ¿a qué sustancias?
Más de tipo anfetamínico. Que es lo que inclusive se han estado ahora incautando por parte de la Policía de Control de Drogas, que hay un decomiso que se está haciendo importante de ese tipo de sustancias, ¿verdad? Los jóvenes están utilizando bastante ese tipo de sustancias.
Y el acceso a estas sustancias es que a través del... ¿requieren recetas? ¿Son sustancias?
Esos son, ya estamos hablando, ya aquí estamos pasando a otro plano, ¿verdad? No estamos hablando de sustancias, no estamos hablando de consumos ilícitas, ¿verdad? Estamos hablando ya inclusive de otro tipo de consumo de sustancias que son ilícitas,
sí, y
que son utilizadas, que son obviamente que tiene que ver con toda la parte esta de tráfico de drogas. Pero lo interesante, de esto es que muchas veces la comunidad o dentro de esta dinámica nos damos cuenta que están siendo utilizados los y las jóvenes, los niños están siendo utilizados como todo un producto de comercio para que utilicen, y que obviamente a la postre esto es cubierto con todo un manto de fiesta, cubierto con todo un manto de una situación que es atractivo para ellos, porque se monta con esa finalidad, y lo que tenemos ahí es todo un negocio muy lucrativo, es un negocio que está enriqueciendo a otro tipo de personas, ¿verdad?, que obviamente tiene amplios intereses de brindar cada vez más ese tipo de
aquí
situaciones.
También cocaína, ¿verdad? La asociación alcohol-cocaína es fuertísima. O sea, en este momento uno sabe que en muchos lugares los muchachos y las muchachas están consumiendo alcohol y al mismo tiempo están inhalando clorhidrato de cocaína. No crack, sino clorhidrato de cocaína. Generalmente gente con poder adquisitivo.
Eso te iba a decir, ¿verdad? Hablemos un poco porque Una de las cosas en un trabajo que me correspondió hacer para el PNUD, de un círculo de liberación, ¿verdad?, sobre el consumo de drogas y la seguridad ciudadana, no solo el consumo, sobre el fenómeno de las drogas, porque es tanto el consumo como el trasiego y la comercialización, hablábamos de lo terrible que tiene este fenómeno en términos de la democratización, ¿verdad? Que hace, o sea, que para hay drogas con diferentes, y estoy hablando de drogas ilícitas, con diferentes costos para diferentes poblaciones, ¿verdad? Pero que efectivamente dañan por parejo a los en que hay mayor consumo en las clases de menos recursos económicos, por ejemplo, del crack, me corregí si estoy equivocada,
así es.
¿Verdad? Según va subiendo la capacidad de consumo, entran a jugar otro tipo de drogas, digamos, más sofisticadas, la cocaína, posiblemente todo este complejo de anfetamínicos y cosas que mencionaba Humberto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente estamos nosotros como sociedad entendiendo, ¿verdad?, lo complejo que es esto? No solo en el consumo, porque a veces nos fijamos mucho en el consumo, sino en todo lo que hay detrás, sí, de esa gran, compleja organización, es que, ¿verdad?, de redes y de personas, quizás, que están insertas en todos los niveles facilitando.
Es importante ver que, ajá, uno que atiende en el IAFA, ¿qué es lo que llega? Bueno, en el IAFA llegan principalmente personas de clase media baja y de clase baja.
Ajá.
O sea, normalmente los muchachos de clase media alta y de clase alta van a lugares privados.
Sí.
De todos modos, uno sabe claramente, y eso lo ve también con los estudios en colegios. La mayoría de los estudiantes que consumen marihuana, uh-huh, o sea, los estudiantes de colegio principalmente consumen drogas lícitas y marihuana.
Ajá.
Pero uno sabe que los estudiantes de clase media baja y de clase baja pasan directamente de marihuana a crack. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí ya de por sí, esa exclusión social, ese no tener oportunidades, ese no tener, claro, ingreso, hace que consuman una droga, sí, que es la de las drogas más dañinas y más destructivas.
Sí. Toda droga es destructiva,
ahora, pero esa es principal.
Ahora, eso que está hablando la doctora Giselle es muy interesante, porque es lo más palpable, lo más evidente, o lo más evidente que tenemos. Uh-huh. Ahora, una situación que a nosotros, a nivel del Instituto Costarricense sobre Drogas, nos interesa mucho es, quizás, la parte que ahora, que inclusive ha sido tema de muchas noticias, ¿verdad?, que es toda la parte del tráfico de drogas, la parte, ajá, que nosotros vemos que inclusive está generando violencia a una escalada muy alta. ¿Por qué estamos hablando de esto, de una violencia a una escalada muy alta? Bueno, porque ya nosotros no tenemos que observar las noticias en México o observar las noticias de Colombia para poder saber que en Costa Rica tenemos situaciones con carteles de narcotráfico bastante fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Porque Costa Rica, uh-huh, nos hemos encontrado ante una situación que ya no es como se decía anteriormente, que es un país donde se almacena, se guarda, no solamente es bodega, no solamente es un lugar de paso, no. Es una situación donde se comercia, donde quedan grandes cantidades de sustancia, donde se guarda, o donde se almacena, donde pasa, donde es intercambiada por otra serie de productos, uh-huh, donde hay un consumo fuerte, donde hay una venta muy fuerte. Estamos volviendo otra vez al tema de oferta y demanda, obviamente.
Sí.
Y además de que hay un interés muy grande, al ser Costa Rica, un país que está básicamente ubicado en el centro, prácticamente, Centroamérica, tiene una posición muy interesante, donde toda la droga que viene de Colombia, que va para México, que va para el norte, obviamente mucha de esa droga queda aquí en Costa Rica y que posteriormente va a seguir su tránsito a otros países del norte. Entonces, uh-huh, hay un interés muy fuerte de parte de los carteles porque esa droga, pues obviamente pase por aquí, que esté aquí o que simplemente está almacenada acá.
Uh-huh.
Esa situación, ¿qué es lo que genera? Porque hablamos que es una de las situaciones que más genera violencia.
Sí.
Bueno, porque obviamente tenemos que, de parte de todo esto, hay una gran estructura que es la que le da contención a esa droga que entra y sale y que además se encarga de la distribución, de la puesta en marcha de esa sustancia en otros lugares y las redes de distribución a nivel macro y a nivel micro en Costa Rica. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, pues la utilización de niños para el tráfico de drogas, la narcofamilia.
Sí.
Estamos hablando de una situación que es muy seria y que lo hemos visto últimamente, la utilización de los niños, la utilización de la familia como una estructura,
sí,
para poder poner en distribución, en venta, todo ese tipo de situaciones.
Este mismo trabajo que hicimos con el PNUD, por ejemplo, nos llevó a mirar el tema de las mujeres que están en el Buen Pastor, ¿verdad?
Es un tema muy interesante.
Que es un tema terrible porque implica toda la desintegración de la familia, ¿verdad? Sí. Y el 70% de las mujeres que están en este momento en reclusión están por delitos asociados al trasiego y al comercio.
8204,
¿verdad? Exacto. Que tiene que ver con digamos, con penas hasta, ¿verdad? De 8 años, claro. nos decían los magistrados, con los niños y las niñas de esas mujeres que en su mayoría son cabeza de familia, porque generalmente no hay, digamos, un padre presente ahí, que quedan solos, ¿verdad? Que quedan y que retoman el negocio que deja la mamá o que deja la abuela, porque claro, muchas veces una abuela para poder seguir sobreviviendo. Entonces nosotros planteamos si una medida que es sancionatoria realmente está cumpliendo más bien el resultado contrario, ¿verdad? Porque está instaurando
aquí lo que nos estamos dando cuenta con esta situación es quiénes son los que están siendo afectados más fuertemente, como usted lo menciona, por esta ley. Quiénes son por una situación económica, por una situación
falta de oportunidades,
inclusive de género, como estamos hablando, son las que están siendo más fuertemente afectadas. Bueno, ya podemos ver inclusive que son muchas abuelitas, digámoslo así, que le llevan sustancias a sus familiares, a sus nietos, a sus hijos que están en el centro penal, pues obviamente en muchas ocasiones pues son detectadas, ¿verdad?, metiendo sustancias o metiendo algún otro tipo de situaciones que están asociadas con el tráfico de drogas o que tiene que ver con este tipo
con
de drogas,
con narcomenudeo, con narcoproducción, sí, pero en pequeña cantidad,
sí.
Que eso es lo doloroso, ¿verdad? Porque hay gente que debido a la exclusión, a la falta de oportunidades, a la falta de conseguir un trabajo, que se mete
de alternativas de ingresos
y alternativas, y ahí no solo sufre esa mujer, sino todos los hijos que además se van a meter en la distribución. Y la mayoría en el consumo.
Y la mayoría en el consumo. Sí,
o sea, porque está asociado directamente.
Sí, es terrible. Hablando de violencias, ¿verdad?
Hablando de violencia. Si nosotros nos ponemos a ver, okay, estamos hablando de una situación, de un modelo muy interesante que se está hablando aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es Estado de Derecho, ¿verdad? Estado de Derecho que todos tenemos, que es
nuestro modelo.
Claro, correcto. Y que inclusive que se está utilizando en la actualidad como un enfoque preventivo para que las personas no accesen al consumo y al tráfico de drogas. Al Estado de Derecho, bueno, ¿qué es lo que está fallando ahí para que estas personas tengan que recurrir a este tipo de actividad ilícita, ¿verdad?
Claro.
Para conseguir toda su situación o su calidad de vida o mejorar su calidad de vida. Sí.
Para sobrevivir, ¿verdad? A veces, porque realmente para no se alcanza ni a mejorar.
Lo interesante todo esto es que nosotros nos vamos a encontrar, inclusive en escuelas, y no sé si la doctora, me imagino que también visita muchas las escuelas, ha visto cómo los niños en los centros educativos ya hablan inclusive de que sus carreras van enfocadas hacia el tráfico o inclusive hacia otros modelos de actividades ilícitas mucho más fuertes, ¿verdad? Ya los niños ven esto como una posibilidad de
actividad generadora de ingresos
de recursos muy fuertes, porque está muy asociado. Y eso es lo interesante de todo esto, y quizás lo que yo le llamo que es el gran engaño, la gran mentira de la persona que utiliza, que consume sustancias y que por su situación de vida queda con una situación de adicción, nunca va a pensar, nunca va a saber que es producto de toda una situación también de narcotráfico mucho más cerca, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tal vez tenemos que ver, la actividad, la violencia que genera la narcoactividad, que es una violencia muy alta, que están asociadas a homicidios, que están asociadas a
todo el sicariato, ¿verdad?
Toda la situación de sicariato. Inclusive te puedes encontrar en centros educativos niños que hablan de que ellos quieren ser sicarios, ¿verdad? Y eso porque nosotros lo escuchamos de las y los docentes cuando nos manifiestan que los niños le llegan con este tipo de discurso, ¿verdad? Es una situación bastante lamentable. Si queremos hablar de violencia, bueno, ¿qué es entonces lo que está imperando ahí para que los niños vean esto como un modelo a seguir, ¿verdad?
Lo que pasa es que yo creo que ahí entramos, es falta de oportunidades, es distribución inadecuada de la riqueza, o sea, tiene un fundamento mucho de base mucho más fuerte que hay que resolver.
Claro.
O sea, si uno dice, uno llega a las escuelas Promecum, a las escuelas de prioritarias del Ministerio de Educación, con un discurso de no consuma, o sea, ¿cómo va a llegar eso a un chico que sabe que su mamá está produciendo para poder mandarlo a la escuela?
Exacto.
Y que está metida en narcomenudeo para mandarlo a la escuela, ¿verdad? Sí. O sea, eso es, por eso es que los discursos a veces de que,
sí,
de que el cambio de valores y que, o sea, muchas veces es es algo que es sí. muchísimo más estructural, ¿verdad? Claro. Que tiene que ver con oportunidades de esas personas menores que están en las escuelas, de qué hacer para que esos chicos tengan una visión diferente de la vida y tengan la posibilidad de continuar en el sistema educativo.
Sí, no solo una visión, sino las oportunidades. Nosotros discutíamos el otro día ahí con unas agencias de cooperación que estamos muy centrados en generar capacidades. Por ejemplo, todo el énfasis de la reivindicación de la educación, ¿verdad?, como una cosa importante para prevenir todo esto, que es válido. Pero necesitamos generar a la par las oportunidades, ¿verdad? Porque si vos generas las capacidades y los chicos no encuentran las oportunidades, ahí hay un desenganche terrible que produce esto, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde yo siento que estamos flojos, ¿verdad? Nosotros sin todavía duda, no hemos hecho lo suficiente en generar las oportunidades para que las familias puedan adquirir un ingreso digno, ¿verdad? Sin tener que hacer cosas.
Yo creo que los nuevos planes
y la preocupación, quería que ustedes reflexionaran sobre la preocupación del discurso que tenemos. Yo creo que las organizaciones que trabajamos desde un enfoque más integral sobre el discurso de la mano dura como una forma de resolver las situaciones.
Sin duda, que eso no tiene ningún impacto.
Está demostrado, pero reiteradamente regresa, ¿verdad? Por más que está demostrado.
Modelos represivos de temor,
que desconoce de castigo, todas estas realidades que están comentando ustedes.
De castigo, de temor.
Sí, yo creo que yo no sé si ustedes han estado, bueno, este año se estuvo construyendo todo lo que es el plan. La revisión del plan de lucha contra la pobreza, ¿verdad?
Sí,
mal llamado lucha contra la pobreza, porque así no es. No es luchar contra la pobreza, sino
promover el desarrollo.
Que así le cambiaron el nombre.
Sí, dicha, porque ha sido una lucha.
Ha sido una lucha muy grande, que yo creo que es eso. Es cómo dar la oportunidad a esa persona menor de edad o a esa persona joven,
de tener
esa posibilidad de educarse, de tener trabajo, de poder hacer cosas que quiere hacer y que muchas veces se frustra porque no quiere hacer. Nosotros con el centro de personas menores que abrimos el año pasado en mayo, nos hemos dado cuenta de que muchos de los chicos que llegan ahí a internarse es porque han tenido una violencia permanente en sus vidas.
Así es, historia de violencia.
Y tampoco es que no le pueda echar la culpa de violencias. Y no le puede echar la culpa a la mamá o a la familia. Porque son familias que han tenido también una violencia permanente en sus vidas.
Volvemos a esta situación, ¿verdad? Que es recurrente a la situación de Estado de Derecho, no Estado con Derecho, ¿verdad? Que es una situación interesante. Estamos hablando de todo un plan para tratar de mejorar esa situación, pero sin embargo todavía en un país como el nuestro, ¿verdad?, donde hablamos de democracia, todavía nos cuesta entender esta situación de lo que es vivir un Estado de Derecho, ¿verdad?, donde la persona, donde el niño tiene ese derecho y que ese derecho es avasallado constantemente, inclusive, y lo interesante de esto es que a nosotros quizás será que hemos caído en un acostumbramiento, por llamarlo de alguna forma, de nuestro sistema de vida, de nuestro sistema democrático o de nuestro sistema cultural, que muchas veces no percibimos dónde estamos viviendo y las cosas pues las dejamos hacer y las dejamos pasar, sencillamente, ¿verdad? Hacemos caso omiso a lo que está pasando. Una situación muy interesante de esto es, por ejemplo, la denuncia, el denunciar el tráfico de drogas, ¿verdad? Que a veces es muy difícil porque hay una gran cantidad de temores a ser inclusive amenazados, porque igual podemos encontrar que hay una situación difícil ante la denuncia del tráfico de drogas, ante la denuncia del niño que está siendo agredido, ante la denuncia del que está vendiendo pólvora.
De la explotación sexual, por ejemplo, nos pasa a nosotros si la tratan.
Entonces,
¿sí?
Al final y al cabo nos vamos a dar cuenta que aquí hay una situación interesante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces seguimos hablando porque no solamente es la violencia en el consumo, en el tráfico de drogas, es la violencia sexual, sino que tenemos una situación cultural muy interesante y que nosotros estamos como muy acostumbrados o muy adoctrinados, ¿verdad?, dentro de este sistema que estamos viviendo. Y muchas veces lo interesante de esto es que a veces cuando nos ponen la llaga, el dedo en la llaga, entonces saltamos, brincamos y decimos, pero muchas veces tenemos un gran desconocimiento inclusive de nuestras propias posibilidades de salir adelante.
Exacto.
Por ejemplo, por citar programas de prevención que tiene el IAFA, programas de prevención que tiene el Instituto sobre Drogas, programas de prevención que tiene Pan y Amor, programas de prevención que tienen otras instancias. Y muchas veces inclusive caemos en el error de hablar de forma muy negativa de los diferentes programas, pero al fin y al cabo son programas que de una u otra forma vienen a brindar un recurso.
Sí,
que la pregunta sería, ¿qué sucedería si la ley como se le puede decir ahora, que tiene muchas inconsistencias, que tiene una serie de situaciones, la ley de tránsito, con la situación del alcohol. Bueno, ¿qué pasaría si no estuviera? ¿Qué pasaría si el IAFA no existiera? ¿Qué pasaría si DARE no existiera? ¿Qué pasaría si la Policía del Control de Drogas no existiera? Entonces, de repente tenemos una serie, inclusive, de oportunidades y una serie de situaciones que a veces nosotros, por desconocimiento o porque no nos hemos interesado, quizás en buscar qué es lo que hacen, cómo nos puede beneficiar, de qué manera podemos beneficiar a la propia sociedad, a la propia comunidad donde vivimos, que muchas veces nosotros dejamos eso de lado. Es interesante cómo, por ejemplo, lo podemos ver, cómo las personas deciden completamente proteger sus casas y encerrarse dentro de sus casas, ¿verdad?, antes de mejorar su situación de comunidad.
Sí. Algunos estudiosos del ser costarricense, ¿verdad?, hablan de que adolecemos de un individualismo, ¿verdad?, que está realmente impidiendo la posibilidad de
construir
juntos, ¿verdad?
Claro, es violencia. ¿Qué no es más violento que, inclusive, si hablamos de habilidades para vivir, de una persona que no saluda, una persona que no pregunta, una persona que no cuestiona cómo seguiste, cómo estás? Inclusive lo podemos ver en las situaciones laborales, ¿verdad?
Bueno, en los centros educativos, porque muchos chicos y chicas se quejan, ¿verdad?, de que realmente no son recibidos, no son saludados por el cuerpo docente cuando llegan, ¿verdad?, no les preguntan qué pasan, ¿no? Pareciera como que no importan, ¿no?
Como que el docente nos interesa más allá de lo académico.
De lo que le corresponde, ¿verdad? De lo que le corresponde.
Yo creo que hay docentes de docentes, ¿verdad?
Sí, como todo en la vida.
Encuentra
en salud también.
En salud también. Encuentra uno casos. A mí me parece que otra forma de violencia que hemos tenido asociado con las drogas es la falta de oportunidades de tratamiento e intervención para muchachos que consumen. O sea, sí, hace 3-4 años estamos nosotros luchando para poder crecer como institución, para poder brindar tratamiento temprano. O sea, que una mamá desesperada, porque son las mamás las que llegan desesperadas por su hijo, no tenga que venir hasta San Pedro de Montes de Oca cuando vive en Talamanca, ¿verdad? Y eso es algo que necesitamos fortalecer, ese sistema. Es un sistema de atención temprano, donde haya mucha oportunidad de llegar y que sean recibidos familia completa, porque cuando hay un problema de consumo, no es una persona, es la familia completa.
Que se ve.
Doctora,
tiene que relacionarse
muy,
totalmente.
Algo muy asociado con esto es que se le observe a la persona que está siendo consumidora, que se le observe también como se le puede observar a la persona que es diabética, con una situación de salud.
Sí, claro, es una enfermedad crónica.
Correcto, como una enfermedad como tal. Porque, si bien es cierto, volviendo al tema de violencia, la persona que es consumidora, la persona que consume o que tiene una situación de consumo, obviamente se es apartada, se es rechazada, es una persona que vive una situación de vida muy interesante, que inclusive yo considero que al fin y al cabo esto se vuelve un refuerzo negativo para la misma persona que es consumidora, y que se vuelve como un refuerzo negativo para aquel grupo de personas que están en una situación de vida muy similar a ellos. Entonces resulta que de repente yo tengo una situación de vida que yo considero que mi única opción o que mi única situación es el consumo como tal, o las situaciones que están asociadas a eso. Entonces yo veo como una oportunidad de vida el involucrarme en esa actividad de consumo o en esa actividad de ilícita para poder, porque soy parte de, porque la sociedad, podrán decir los jóvenes, no me brinda otro recurso, o porque me rechazaron, o por una serie de situaciones.
Y además tiene que ver, ¿verdad?, con vamos a ver, lo que vendemos, los valores o antivalores que vendemos como la medida del éxito.
Claro,
porque tiene que ver no solo digamos de la pobreza y la carencia, sino de la desigualdad. El otro día hablaba un compañero ahí en otra reunión que ahí ha crecido como la ostentación en las poblaciones que tienen, ¿verdad? La ostentación frente a quien no tiene, y esa desigualdad
lo ve tanto.
¿Verdad? Lo ve tanto que realmente,
y uno dice, ¿cómo puede ser posible? El otro día estaba yo en una escuela privada donde me decía la directora que ella está preocupada de ver cómo un niñito de segundo o tercer grado, 8 o 9 años, anda ostentando con el celular de tercera generación,
claro,
¿verdad?
Sí.
O sea, nosotros
trabajamos, Pariamor ha decidido trabajar más que en contextos de, digamos, de pobreza en desventaja, en contextos de desigualdad. Entonces trabajamos en cantones, ¿verdad?, donde, digamos, el distrito central sin mencionar nombres, tiene un índice de pobreza del 8% y un distrito a 15 minutos tiene un índice de pobreza de 23-24%. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces esas juventudes que se ven completamente excluidas, todas esas urbanizaciones amuralladas, ¿verdad?, donde hay una cantidad de gente afuera, correcto, y las violencias, correcto, que se generan ahí, las diferentes cosas, ¿verdad? Uh-huh. Realmente es un... Ahí en el trabajo que se hizo con el PNUD y Flaxo, se habían hecho algunas recomendaciones que me sobre el tema que me gustaría como que ustedes opinaran. Claro. Pero una cosa que se planteaba era la necesidad de revitalizar el Plan Nacional sobre Drogas que tiene el país. Para revisar un poco, yo creo que tiene que ver, Giselle, con lo que planteabas, el enfoque, el diseño, los contenidos, cómo acercarnos tanto a lo que es la prevención del control, del consumo de lo lícito como de lo ilícito. Me gustaría que revisaras. Claro. Y el tema, me gustaría que usted, Humberto, tal vez hablara sobre la necesidad, ya en términos de la oferta, ¿verdad?, de todo ese crimen organizado que hay alrededor, ¿cómo hacer un enfrentamiento más proactivo de la capacidad de corrupción que todo esto tiene? Porque esto es otra forma de violencia, uh-huh, en la sociedad costarricense. Como ya casi vamos terminando la conversa, como cerremos con esto.
Sí, como cerrando con esto. Yo creo que en el tema de Plan Nacional sobre Drogas, que ya es el tercero o cuarto plan, este que estamos en este momento, eso ha sido un esfuerzo importante interinstitucional, uh-huh, que tal vez le hace falta esa explicación, uh-huh, conceptual inicial, uh-huh, para entrarle fuertemente. La separación de drogas lícitas e ilícitas no debería de ser. Uh-huh. Desgraciadamente los organismos internacionales como ONU hace la división, sí, ¿verdad?
De ahí venimos dividiendo, ¿verdad? De los convenios y
de esos convenios. Correcto. Entonces yo creo que es importante retomar eso. Es importante los
acuerdos internacionales, sí, cómo se toman.
Claro. Sí. Hay que revisar sin duda las estrategias interinstitucionales, porque estamos muy divididos por institución, muy separados, cada uno haciendo su pedacito, y tratar de
ver en sinergia con eso,
se pierde sinergia. Entonces no deberíamos de tener, por ejemplo, dos programas preventivos en el mismo nivel educativo, sino que deberíamos de distribuirnos los recursos y por lo menos la población tomarla. Creo que tenemos que hacer un
conciliar énfasis, enfoques también, ¿verdad? Porque si no también se produce confusión en los chicos.
Debemos de hacer un énfasis importante en el tema de violencia y consumo, que no lo tienen, uh-huh, no tienen violencia y consumo, uh-huh, como algo, y ver cómo se produce esa asociación. Uh-huh. Tenemos estudios claros donde dice que los muchachos que consumen tienen muchísimo más conductas violentas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lograr llegar a esos chicos que de por sí ya tienen una situación de riesgo mayor, uh-huh, que no, uh-huh, necesariamente son los pobres, ¿verdad?
No.
Pero muchachitos que tienen un abandono familiar porque la familia tiene mucho dinero, entonces los dejan los tienen totalmente a la libre, sin una indicación clara. ¿Cómo hacer esa asociación? Creo que en ese sentido, pues hay que revisar tal vez la base conceptual inicial, uh-huh, de un plan y construir en conjunto todas las instituciones. Uh-huh. Eso me parece que es, uh-huh, lo que por donde deberíamos de revisar.
Una tarea, digamos, que queda pendiente. Ahora acabamos de cambio de administración.
Exactamente.
Sí, lo único es que, bueno, el plan nacional sobre drogas no cambia con la administración.
No.
El plan nacional sobre drogas tiene vigencia 2008-2012.
Sí.
¿Verdad? Porque con eso inclusive nos queremos garantizar que no sea una cuestión de partido político.
Sí.
¿Verdad?
Pero siempre es una coyuntura para introducir esas revisiones
ahí lo interesante es ver
fortalecimiento.
Como el plan nacional, sí, habrá que hacer en su momento su evaluación y mejorar, uh-huh, lo que haya que mejorar, uh-huh, ¿verdad? En este caso, uh-huh, pero, creo que ya para el 2012 ya estaríamos trabajando en el próximo plan, uh-huh, nacional sobre drogas, retomando de nuevo lo que hay que retomar.
Y evaluando lo que se haya logrado con este, ¿verdad?
Y yo creo que aquí es muy importante entrarle a la parte de lo que tiene que ver en consumo de drogas asociado con delincuencia, que yo creo que, bueno, tenemos estudios donde claramente los muchachos que están en Surquí, los jóvenes que están en la Reforma,
asociado con violencia en general, ¿verdad? Porque alguna violencia es delito, claro, y otra no, pero...
y está asociado con el delito,
sí.
O sea, hay un 33% de las personas que están en detenidas que hablan de que cometieron el delito en estado de intoxicación.
Sí, yo vi eso.
Y eso sin duda alguna nos dice algo, ¿verdad? Y está probado en otros países que tratando el tema de consumo puede disminuir la delincuencia. Entonces,
que cometieron el delito en estado de intoxicación o que cometieron el delito para obtener la droga.
Eso es algo que tenemos que tratar.
Es un tema un poquito complejo, ¿verdad? Porque digamos en la parte de prevención del delito, inclusive cuando uno habla sobre, por ejemplo, Garófalo, que son uno de digamos de uh-huh. los de las personas uh-huh. que ha escrito y que ha hecho bastante en cuanto a lo que es prevención del delito, nos vamos a dar cuenta que él habla mucho, que él habla y que sus estudios van dirigidos hacia una gran situación, o sea, muy grande en cuanto a lo que es el delito como tal, uh-huh, ¿verdad? Porque uh-huh. el delito no necesariamente está relacionado con lo que es la parte de consumo y uh-huh. de tráfico, ¿verdad? Sino que hay toda una situación interesante. Garofalo habla inclusive de varios tipos de delito, uh-huh. inclusive habla sobre un delito que él denomina delito natural, que tiene que ver con otra situación y con otra situación más de tipo a nivel social, a nivel psicológico, uh-huh. ¿verdad? Entonces, uh-huh. Eso es un tema importante, ¿verdad? Uh-huh. Como que hay que, sí, obviamente hay un porcentaje que hay que tomar en cuenta importante de personas que delinquen, que obviamente lo hacen bajo los efectos de, uh-huh. ¿verdad? Pero no toda la persona que es delincuente o que está involucrada en actividades ilícitas son consumidores.
Ahora,
y todos los consumidores,
pero sí hay algo importante,
¿verdad? Son delincuentes.
Todo el enfoque de reducción de daño, por ejemplo, de países como Holanda, como Suiza, como España, uh-huh. donde se ha visto que hay una reducción cuando se da un tipo de tratamiento que no es dirigido a la abstinencia total. O sea que, sí. por ejemplo, Holanda es el ejemplo máximo, cómo reduce la criminalidad social, el consumo, proveyendo la droga. Uh-huh. Ayudándole sí. la metadona en cambio de la heroína.
Sí, es claro,
ahí estamos
es claro
de un
que la
digamos,
es claro
que ya
que
está
es,
muy,
claro.
¿verdad? Ya que no tiene posibilidades inclusive de ya ni siquiera de conseguir la droga por su propio ser, ¿verdad? Porque uh-huh. ya son inclusive personas que intercambian agujas y ahí inclusive
No, pero es más hablando de los que delinquen para poder consumir, uh-huh. que me estaba diciendo me estaban comentando en la fiscalía que hay un porcentaje de delitos asociados al consumo de crack, sobre todo en el casco central de San José, uh-huh. que es uh-huh. importante, uh-huh. y que lo meten a la cárcel a una persona que consume crack porque tuvo 5 robos de celulares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dice uno, ¿cómo están llenando cárceles de enfermos que lo que están
Correcto,
haciendo
sí.
es poder,
sí.
poder
yo,
obtener?
Yo creo, ya tenemos que ir cerrando porque estamos sobre el tiempo, ha estado interesantísimo. Es claro que la violencia es una cosa muy compleja, ¿verdad?
Muy compleja.
Y que abordar el tema del consumo y del trasiego, de la oferta y la demanda del fenómeno de las drogas, no nos va a resolver todo el problema de la violencia claro. que la sociedad tiene, que viene de otros factores. Y el delito, como una de las expresiones de violencia, queda incluido en eso, ¿verdad? Habrá, sí. Pero obviamente es un aporte significativo a avanzar en hacia una sociedad más pacífica, ¿verdad? Más respetuosa, más armoniosa, todo lo que podamos hacer, tanto para ofrecer a quien consume, ¿verdad? El tratamiento digno, reconociendo que no es un delincuente, sino que es un problema de salud pública y un enfoque de prevención del consumo y de atención de las personas ya con problemas. Y por el otro lado, el control del delito, ¿verdad? El entender que es cada vez más sofisticado y más compleja su organización, que estamos enfrentando
Correcto.
Un nivel de criminalidad muy estructurado, uh-huh. que tenemos que aplicar una lógica de mercado para enfrentarnos Correcto. A una cosa uh-huh. que es un mercado.
Con mucho más dinero y
con
más
mucho
recursos,
más dinero,
¿verdad?
Y la preocupación que tenemos sobre la capacidad de corrupción, ¿verdad? Que es otra forma de permear y destruir el tejido social que tiene, digamos, este tipo de fenómeno en el país. Entonces, bueno, con esa reflexión, los desafíos que nos quedan por delante, yo creo que vamos a ir cerrando agradeciéndoles, ¿verdad? La conversa realmente muy muy interesante y nos deja un montón de preguntas, que esa es la idea, ¿verdad? No respuestas, sino
claro.
preguntas de los desafíos que tenemos por delante.
El primer programa para nosotros aquí, sino uh-huh. que ojalá en otra ocasión.
Ojalá nos volvamos a encontrar, porque es una tarea de largo
muchas
plazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.
Bueno, hasta luego. Hasta luego.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.